Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos sobre este final del año a ir completando algo inabarcable, por otra parte, esa suerte que estamos haciendo de toda la actividad cultural en las últimas audiciones. Nos planteamos, frente a todo el movimiento que ha habido, a la apertura de los espacios que ahora es total, a los múltiples eventos, ¿qué lugar ocupará la cultura en el mediano y el corto plazo? Porque pese a las heridas que ha generado esta pandemia, que todavía desgraciadamente no pasó, no se fue, surgen nuevas posibilidades y espacios de colaboración para repensar el futuro cultural. Y el futuro cultural no es solamente los museos, los centros culturales, los teatros, es la mirada con que enfocamos la realidad. En el confinamiento estuvo claro que los artistas fueron los primeros en responder, en reaccionar. Su arte nos hizo sentir contenidos, conectados, todo a través de la web, del streaming. Recuerdo aquel concierto que se dio con las grandes figuras de la lírica internacional, desde sus casas, junto a sus pianos. Y bueno, nos llegó, todas estas acciones nos llenaron de consuelo, nos dieron inspiración en medio de las incertidumbres. Pero la pandemia dejó en evidencia el fenómeno de la globalización en que estamos inmersos y conectados, y que esto no significa que tengamos un mundo integrado o más integrado ahora que antes. La pandemia no ha hecho, a mi juicio, que el mundo mejore, ni lo veo más solidario. Se han profundizado las desigualdades económicas y sociales. Hay 2.000 multimillonarios en el mundo que concentran más riqueza que 4.600 millones de personas, que representarían algo así como el 60% de la población del planeta. Es por esto que justamente los estados nacionales, desde el comienzo de la pandemia y siguen haciéndolo, se focalizaron en dar soluciones a la emergencia sanitaria, pero a sus consecuencias económicas y sociales. El cierre de cines, teatros, museos, convirtió a estos en los espacios más afectados y por ende a los trabajadores y a los hacedores de esos espacios. También las industrias culturales sufrieron el golpe. Perdieron en 2020, según la UNESCO, 750 mil millones de dólares respecto de 2019 y más de 10 millones de puestos de trabajo. En 2021 las pérdidas todavía no se han cuantificado, pero han sido menores. Ahora, hay, sin embargo, señales de resiliencia en este momento de apertura plena que tenemos en los espacios y en las actividades culturales, todavía en las fronteras, no sabemos hasta cuándo, que apuntan esas señales de resiliencia a la recuperación del sector. Artistas, gestores, empresarios, culturales, están imaginando soluciones creativas para continuar sus actividades, y lo han logrado, y han conectado con el público. Y así es que, por ejemplo, antes de la pandemia, las empresas creativas ofrecían digitalmente solo el 38% de sus productos, y hoy más de la mitad duplicó su oferta digital, introduciendo nuevos servicios y nuevos modelos de negocios. Ahora, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, han ofrecido posicionar estos temas en el centro de los debates políticos de los países que los integran. Y en una cumbre organizada en el mes de abril, que tuvo como título «Cómo sanar el mundo herido», me pareció bellísimo ese título. Hubo charlas de destacados artistas de la región, de Latinoamérica, y una charla visionaria de Gustavo Dudamel, uno de los directores de orquestas más reconocidos y prestigiosos del mundo. La industria editorial también quedó golpeada, fue golpeada, pero menos, afectada, pero menos. Todos los eventos durante 2020, todos los grandes eventos culturales se suspendieron. Algunos han vuelto en 2021, como el Bafisi o el Arteba, digamos, volvieron presencialmente. Otros se habían llevado adelante en forma digital. Y hubo también, desde fines de 2020 hasta ahora, y continúan, varias ferias de editores independientes que no se bajaron los brazos, que continuaron impulsando los libros y la lectura, y que ya se está preparando por eso la ansiada Feria del Libro de Buenos Aires en su edición de 2022. Fue muy importante también el apoyo de los estados nacionales y de nuestro estado nacional, porque ahora estoy hablando de la Argentina en todo esto que acabo de decir. Las becas Sostener del Fondo Nacional de las Artes desde mayo del 2020, que continuaron. Todas las instituciones públicas y privadas se volcaron a la digitalización. La mayoría reciclaron o han reciclado contenidos audiovisuales. Convengamos que pocas se abocaron a la producción de nuevos contenidos, entre ellas el CCK, los ciclos audiovisuales de la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y la Lengua. Y no podemos olvidar el trabajo que se hizo con formatos híbridos en el Complejo Teatral Buenos Aires, con las obras que no se habían podido estrenar y que fueron reformuladas en forma sintética y pasadas por streaming. El Estado Nacional invirtió más de 17.500 millones de pesos en acompañar a los artistas y a los demás trabajadores de la cultura. Hubo una infinidad de programas, Cultura Argentina en Casa, Activar Patrimonio, Cultura Solidaria. También se entregaron muchos ATPs a más de 6.200 espacios y se apuntó a sostener elencos y organizaciones culturales a través del Fondo de Desarrollar. Muchas actividades debemos reconocer que han migrado a la virtualidad de manera definitiva. Por eso el acceso a Internet hoy no es simplemente, no es ni un lujo, sino que se ha convertido en una necesidad y en un derecho social y humano. Debemos decir, en cuanto a las fuentes de creación de trabajo, que el diseño en el plano cultural ha sido uno de los ha sido uno de los que mayor generación de empleo ha producido, con un 43% del total. Ahora, antes, después de todo este bagaje, cuando todavía no contamos con las cifras definitivas de 2021, pero que son menos demoledoras que las de 2020, yo no quiero que terminemos el año sin dedicar unos momentos a la magnífica exposición de Carlos Alonso sobre la Divina Comedia de Dante en el Museo de Bellas Artes. Se trata de 47 trabajos en papel, de dibujos a collage, grabados, acuarelas y tintas, agrupadas en dos conjuntos. Un conjunto que el artista, que Alonso, produjo, creó en Italia en 1968, con cuadros de pequeño formato, y otro segundo conjunto de obras que fueron creadas entre 2000 y 2009. Hay que reconocer que la obra reunida es valiosísima, porque tiene obra propia del artista, de coleccionistas, del Museo Carlos Alonso de Mendoza. Y esto hace que se trate de un evento único que yo les aconsejo no se lo pierdan. Como en otros casos lo ha hecho, Carlos Alonso opera sobre un clásico, sobre un escritor clásico. Antes lo hizo con el Martín Fierro y con algunos otros escritores. Y en este caso lo que hace es desplegar su mirada crítica, dando visibilidad a partir de ese autor convocado que, a las múltiples problemáticas e injusticias que ocurrían en su tiempo y ocurren en nuestros días todavía. Y esto lo dice muy bien Duprat en el prólogo de su catálogo de la muestra. Ahora, ¿cuál sería hoy la mirada de Dante frente al mundo contemporáneo? Nos preguntamos, y esto que es el sentido de la muestra. Este conjunto, del cual hay 47 obras, comprende 250 en total, entre dibujos y collages que la testimonian. Y pensemos que que Dante, la Divina Comedia, ha inspirado a grandes artistas de distintas épocas, a Botticelli, a Gustave Doré, a Rodin, a Delacroix, Edgar Degas, de Quirico, Salvador Dalí, y podría seguir con otros. Las obras del 68, escritas en una época de efervescencias, de protestas, también de matanzas, son traídas al presente como una prueba de que esos horrores seguían cuando Alonso las pintó. Y en las obras del segundo milenio, denominadas Carlos Alonso en el infierno, entre ellas hay un grupo de 2008 que son obras tridimensionales en torno al rostro del poeta, de Dante Alighieri. No olvidemos que entre estos dos conjuntos de obras que constituyen la muestra, Alonso padeció, fue víctima en la vida de su hija Paloma, del proceso, y algunas, por eso hay una mirada apocalíptica, multitudinaria, en escenas de esas obras que evocan a Del Bosco. Por otra parte, el catálogo de la muestra incluye el prólogo que hizo Sábato a la primera edición de estas obras de Carlos Alonso, y hay fragmentos también de una entrevista que le hicieron al artista Gastón Burucúa y Diana Bechler. Bueno, después de este panorama general que di, tendríamos que plantearnos cómo seguimos hacia 2022, vamos a una pausa musical y luego entrevistaremos a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos.
Bueno, estimados oyentes, estuvimos hablando de las consecuencias económicas, morales. De lo moral hablamos poco, dimos más cifras de todas las pérdidas económicas que la pandemia ha generado, pérdidas económicas y culturales, obviamente, porque también afectó a muchos artistas en su creatividad. Los escritores pudieron seguir escribiendo, pero los teatreros no pudieron hacer teatro. Bueno, yo quiero darle la bienvenida. Para mí es un enorme privilegio recibir a un amigo a quien respeto reverencialmente porque su erudición es infinita y además su simplicidad va a la par. Es el doctor José Emilio Burucúa, a quien llaman Gastón, que es historiador del arte, ex docente académico de la Universidad de San Martín y académico de la Academia de Bellas Artes. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, muy bien estoy, te agradezco tantísimo que me hagas esta entrevista en tu bello programa. Realmente para mí es un verdadero honor este también.
No, vos sabés que te reservé para fin de año porque yo creo que la cultura no son ni remotamente solo los teatros, los cines, los museos o los libros, digamos. Son una parte, es decir, la cultura implica una mirada sobre la realidad, un pensamiento. Y creo que la pandemia, al poner el mundo patas para arriba, lo que yo dije en mi editorial fue que cuando empezó esto, a mí me publicaron una nota en un medio de la máxima difusión, medio gráfico, un diario, y yo me planteaba, ¿saldremos más solidarios? ¿Saldremos mejores de esta pandemia? Y no me lo planteaba solo en el aspecto cultural. ¿Cómo ves vos este mundo, este panorama, vos que vivís pensando la realidad?
Sí, mira, yo lo que percibo es un regreso aplastante en muchas ocasiones del miedo como dimensión general de la existencia. Era algo a lo que en general en el mundo occidental nos habíamos desacostumbrado, diría yo, ¿no? Esa que en cambio en otras épocas de nuestra civilización y de otras era una coordenada corriente, ¿no? Siempre estaba allí. Y ahora ha vuelto por su fuero, ¿no? Entonces yo te diría que ha vuelto los miedos más antiguos, más arcaicos, que son el miedo a la peste, el miedo a la enfermedad, del que ya habló Tucídides, también Lucrecio se refirió, y después, bueno, los grandes flagelos de la peste en Europa en el siglo XIV, de la peste bubónica en China a comienzos del siglo XX. De manera que eso es un antiquísimo temor. Y luego hay uno actual que se ha hecho cada vez más acuciante. Esta pandemia nos ha alertado, nos ha abierto los ojos, que es el desastre ecológico, ¿no? Que casi tiene, yo diría, ribetes apocalípticos. Entonces, es esta, ¿no? Esta dimensión del miedo que vuelve al centro de la escena. Y hay muchos artistas, sobre todo aquellos que buscan algún escape, más que escape, alguna superación del miedo. Yo te voy a recordar a dos jóvenes cuya obra aprecio muchísimo. Una es una videasta, Florencia Levy, y el otro es un biólogo, artista también, que hace unas estupendas instalaciones sobre los misterios, podríamos decir así, de la vida vegetal, de los restos, de las huellas de los animales, y también colocando al ser humano en una especie de punto culminante, ¿no?, de esa línea. Así que
perdón, repetir el nombre de la primera del primer artista,
Florencia, porque... Sí, Florencia Levy.
Correcto.
Y el otro es Pablo Lapadula.
Lo conozco mucho, sí.
Ahora, en el caso argentino, yo agregaría también otro miedo que se ve mucho en el nuevo arte, sobre todo en las instalaciones, que es el miedo a la pobreza, que ya existía de antes, pero ahora se ha hecho, se ha encarnado de una forma opresiva, yo diría, ¿no? Y acá es donde aparece el peso, que también forma parte de la constelación cultural, el peso de la politología y de la economía política. Y yo pienso, todos estos debates que están teniendo lugar a un lado y a otro del espectro político argentino, ¿no? Con personas como Val Medina, Alejandro Grimson, Gerchunov, Roy Jora, y también los patriarcas de estas discusiones, como Natalio Botana. Entonces, esto yo creo que también es algo que se vincula con otro de los miedos, muy, no voy a decir que sea exclusivo de la Argentina, pero es muy poderoso acá, que es el terror a la pobreza. Así que, esa sería con lo que es la...
Eso sería más referido a nuestro país. Ahora, a nivel mundial, ¿vos cómo ves este proceso? Porque yo te confieso que cuando estábamos en esos momentos donde todavía la gente no estaba vacunada y veíamos que los países centrales, países como Estados Unidos, no les alcanzaban sus cementerios para enterrar a sus muertos, era como parecía una ciencia ficción, ¿no?
Era el apocalipsis.
Porque era el apocalipsis, ¿no?
Sí, tal cual. Ahora, yo te digo, he aprendido en estos 2 años, he rescatado mucho a las voces femeninas, cuando sí. que son de las que más se han pronunciado, y de una forma más libre, y a la vez, ¿cómo podría decir? Más esperanzada, ¿no? Las voces femeninas en la cultura universal y en la cultura argentina tienen una densidad, una sonoridad que sí. Es realmente admirable y que es un altísimo momento de lo que podríamos llamar la civilización de las mujeres, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, hay una pensadora italiana un libro suyo acaba de salir, editado por Adriana Hidalgo.
Ah, Adriana Hidalgo, que siempre es...
Ginevra Bompiani se llama, Ginevra sí. Bompiana. Y se sí. llama La otra cara de Dios. O sí, mira, no recuerdo exactamente, lo leí 2 veces, pero no recuerdo. O el otro lado de Dios. Esa es la idea de, bueno, esta cara femenina de un Dios único, finalmente, ¿no?
Claro.
Es un libro deslumbrante.
Ah, ¿no? Bueno, deslumbrante. Esto sí, hay que aconsejarlo para las vacaciones.
Ginevra sí, sí. Bompiani.
Ginevra ¿sí? Bompiani. Bueno, fantástico.
Y
tendrá que ver esto de, porque fíjate, vos estabas hablando también de esa, de las voces de las mujeres durante toda esta etapa, y coincidió, y lo hemos visto en alguno de los programas de mi ciclo, sí. que hay varias escritoras mujeres que del año pasado a este año han ganado premios importantísimos. El premio de novela negra de Gijón que sacó Claudia Piñeiro, el otro premio que sacó Mariana Enríquez, otro premio que sacó, 2 premios Selva Balmada, otro premio María Rosa Lojo. No puedo enumerarlos porque se me mezclan los nombres de los premios, pero es extraordinaria la literatura femenina, cómo, digamos, las mujeres no nos abatimos tal vez tanto.
Bueno, y hay nombres nuevos, como muchos de los que vos mencionaste, sí. pero también nombres muy consagrados, como el de María Rosa Lojo, y que están todas, ocupan un lugar importante en este panorama.
Sí, eso, por ejemplo, Valenzuela. Además son mujeres con un compromiso con la realidad social grande.
Total.
Independientemente de lo partidario político. ¿No es cierto?
Mira, yo pienso en Yvonne Bordelois, que acaba de escribir
esa biografía sobre
Victoria Ocampo.
Victoria. Sí.
Y pienso en María Gainza, que es una muchacha joven,
sí,
colega,
otra premiada. Bueno, ella ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, sí.
Bueno, y que tiene esas 2 novelas, El Nervio La Luz Negra.
El Nervio Óptico, sí.
La Luz Negra es un libro muy inteligente, donde ella plantea el tema de la falsificación y alrededor de una pintora mujer, que es Mariette Littis. En ese sentido, claro. También te puedo decir que una sorpresa, algo extraordinario del periodo, y que por suerte resistió a la pandemia y dejaron colgada la exposición, es la de el canon del femenino argentino
que organizó en el Museo de Bellas Artes.
Georgina Blumen, y que hemos visto cosas insospechadas.
Sí.
Y que estaban en el depósito la mayoría.
Sí, estaban arrumbadas. No, entonces, eran mujeres anónimas, artistas anónimas.
Realmente uno ve ahí la calidad de esas artistas. Y ahí hay un cuadro de Mariette Lidice, que uno asocia así
Los recuerdo perfecto, hasta los fotografié.
Bueno,
los
de Mariette, viste lo que es ese cuadro, que sí, es una Mariette Lidice comprometida hasta el tuétano.
Totalmente.
En la tragedia del siglo XX. Bueno, así que, bueno, es todo eso. Y yo pienso también que, no porque sean feministas, ¿no? Pero simplemente porque
aportan, ¿no?
La visión femenina, el mundo femenino. Sí. Las mayores curadoras en este momento del arte argentino, de las exposiciones,
sí, es
son
cierto,
mujeres.
Son mujeres.
Juliana Marchesi en el, sí, Museo de Bellas Artes, Marita, sí, García en el Malva, sí, en el Malva donde estuvo esa cabeza privilegiada. Andrea Giunta estuvo, hizo una
en el CCK, algo extraordinario.
Y después estuvo Gabriela Rangel, estaba en,
sí,
la venezolana,
claro, que
hizo una cosa
fue
estupenda con el arte del psicoanálisis.
Así, exactamente.
Ahí hay una, ¿cómo te podría decir? Hay una dimensión nueva, también muy fuerte, de lo femenino.
Decime una cosa, y yendo ya más a lo global, porque yo lo que planteé en mi editorial es que también la pandemia puso en relieve la injusticia que sí, el mundo está globalizado, estamos interconectados, pero las diferencias se han agravado. Uno ha visto inclusive la pelea por las patentes de las vacunas en el año pasado, entre los países centrales, el hecho de que África casi no está vacunado. Entonces, ¿qué pensamiento te suscita lo que viene a nivel mundial, ¿no? Porque
mira, yo te digo, no hemos mejorado, ¿eh?
No.
Pandemia, no,
yo dije
mejoró
lo mismo. No nos hizo mejores.
No nos hizo mejor, pero tampoco peores. Más bien vemos mejor nuestras lacras. Y,
bueno, eso es algo bueno.
Sí, lo vemos mejor. Y después se abre, no podemos no hacerlo, un horizonte de esperanza. Que yo lo veo mucho lo veo en una nueva corriente que se abre paso, que es la del humanimalismo, ¿no? Es decir, ver al ser humano como un animal más y que tiene que estar inserto en la naturaleza y en equilibrio con la naturaleza.
Sí.
Y en ese sentido ahí rescato a otra Argentina, que también
fantástico,
yo la descubrí en estos años de la pandemia, que es Eve Huart.
Eve
Huart y sus cuentos
que
de animales.
Se editaron sus obras completas este año.
Y Adriana Hidalgo otra vez, bueno, otra mujer, ¿no?
Bueno, Adriana es una hacedora y siempre sus ediciones son joyas.
Sí, y ella ha sacado toda la obra monumental de esta mujer que murió hace poco. Creo que murió un poco antes de la pandemia.
Hace muy poco tiempo.
Así que bueno, francamente una recomendación especial hago para la vuelta a Eve Huart, ¿no? Por esta cuestión, ¿no?, del mundo animal, visto como un prolegómeno y también como una continuación del mundo humano, ¿no? En donde los seres humanos nos podemos encontrar con el mundo animal y nosotros mismos en el mundo animal. Así que eso, en fin.
Menos escindidos.
Exactamente. En
todo lo que sentí es, sobre todo el año pasado, que fue en la época que hubo un definitivo confinamiento, que eso de no ver a nuestros amigos, a nuestros hijos incluso, a mucha gente le hizo revalorizar el contacto, los abrazos, los besos, lo que implica una caricia, ¿no? Que es un lenguaje.
Y ver el cuerpo al lado de uno, ¿no? Verlo.
Claro, sí. Exacto.
Es una cosa.
Exacto. Bueno, entonces tu mirada dentro de todo es bastante esperanzada porque has rescatado una nueva forma de humanismo.
Sí, espero, y que esté centrado en el mundo de la mujer, que realmente es extraordinariamente rico, tiene tantas facetas, y que, no sé, También debe ser el recuerdo constante de mi madre en esta época de tribulaciones el que me ha hecho poner la mirada en la fe.
Sí, has escrito cosas hermosas sobre tu madre. Sí, sí, sí,
Eso,
sí. Bueno,
bueno, te
es muy
agradezco, Margarita.
bueno para nosotros esto que alienta
Sí.
y además que los jóvenes han tomado alguna de estas consignas de las que vos hablaste. Entonces
Ahora, eso
también.
sí, te digo, este entusiasmo mío por las mujeres no significa que yo tenga ningún entusiasmo por el lenguaje inclusivo. Ningún.
Ah, no, no.
Ok.
Bueno, ni me lo digas, no me lo digas a mí que soy licenciada en letras, como sabés, que
Claro,
bueno, siempre cuando me dicen,
me
me
parece que no
hablan de
tiene
este tema,
absolutamente nada que ver.
no, 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 no. No, no, hay que distinguir las modas y lo que parece políticamente correcto de las cosas, de la intensidad con que se vive la realidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tres palabras sobre qué perspectivas de valores culturales, porque yo creo que en definitiva la cultura se sustenta en valores, si no, no es cultura.
Y yo diría
Es hacia adelante.
tres palabras, tres palabras.
No, no hace falta que sean tres.
No.
Te dije, puede ser más.
Te puedo decir, sí, un programa que sea
Sí.
solidaridad, ¿sí? Libertad y búsqueda constante de la creación y de la exploración de lo nuevo. Eso sería,
Claro.
¿no?
Y
Lo que...
menos grieta, agregaría yo.
Bueno, sí, eso desde ya, en todos los planos, en todos los horizontes,
Sí,
seguramente.
porque ¿cuánto se nos va por la grieta? ¿Cuánto perdemos todos los argentinos? ¿No es
Sí,
cierto?
totalmente, totalmente, sí. Pero bueno, yo tengo esperanzas, ¿eh? De que
Sí,
eso, sí.
sí.
Yo lo veo, algunos, veo buenos síntomas, por ejemplo, en las escuelas, ¿viste?
Sí.
Sí. Entre los niños, eso
Sí,
prácticamente
es
no existe.
cierto. Sí,
Sí.
no, no, sí. Son una fuente de frescura.
Sí, exactamente. Y de
¿No es
esperanza,
cierto?
de
De
esperanza.
esperanza.
Una esperanza
Bueno,
que sea racional, no ilusoria
sí,
tampoco,
no,
¿no?
ilusiones no, no, porque las ilusiones después
Sí.
nos llevan al desencanto, diría Sor Juana
Sí.
Inés de la Cruz.
Sí, son mentiras. Las ilusiones son
Son
mentiras.
mentiras, son mentiras.
Consoladoras, pero mentiras al fin.
Bueno,
Bueno.
una alegría
Encantado,
verte en el
Margarita.
Zoom,
Muchas gracias.
charlar con vos. No, gracias a vos que siempre transmitís, además transmitís esperanza, porque con todo lo que nos ha pasado a todos, siempre hay en vos una nota de humor que impulsa a la alegría, a la esperanza.
Muchas gracias, Magdalena.
Bueno,
Mando un beso grande
abrazos.
y feliz 2022.
Dios quiera.
Chao.
Felicidades. Chau, chau. Gracias. Bueno, estimados oyentes, después de la pausa musical, tengo la alegría de recibir a alguien que ya es amigo de nuestro programa, que es el arquitecto Andrés Duprat, que es director de esa maravilla que es el Museo Nacional de Bellas Artes, y hace un montón de cosas más. Un hombre múltiple. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme una vez más.
No, quería cerrar el año primero para que nos contaras un poco de qué te llevó a esta muestra de Alonso sobre la Divina Comedia, cómo impactó, a mí me fascinó, yo ya lo conté, que ya dije que no se la tienen que perder a todos mis oyentes, tienen la obligación de ir, porque cosas así no se ven seguido. Bueno, pero contanos un poco, pero también tu mirada sobre este fin de año de aperturas y del mundo de la cultura, cómo lo ves hacia adelante, ¿no?
Bueno, empezamos por Alonso, que es más
Por
fácil la
supuesto.
respuesta.
Sí, es más
Bueno,
fácil.
este año, como muchos saben, se celebraban 700 años, se hizo como un
Exacto.
homenaje a nivel mundial
Sí.
por Dante Alighieri, eran los 700 años del fallecimiento, en realidad. Entonces, nosotros que trabajamos bastante estrechamente con la Embajada Italiana y con
Vital.
el Instituto Italiano de Cultura, pensamos qué podría ser un buen homenaje desde aquí. Y entonces ahí surgió la idea de curar una muestra sobre las obras, los dibujos de Carlos Alonso sobre
Sí,
Dante Alighieri y sobre la Divina Comedia,
sí,
que para quien no sabe, fue un tema bastante obsesivo en Carlos Alonso, porque él lo tomó en el año 68. De hecho, se fue hasta Florencia, estuvo 6 meses, hizo 250 dibujos con esa temática, digamos,
o
y
sea que se convirtió en una obsesión de la Divina Comedia.
en una obsesión y con una otra particularidad, que es que él después, durante muchos años, no volvió sobre ese tema, y después
Sí,
un Alonso ya maduro, digamos, adulto,
del
después de
segundo
haber,
milenio.
claro, él volvió al tema. Y entonces, lo interesante de la muestra, me parece, es que muestra esas dos aproximaciones de un Alonso más joven, que estaba viviendo en
Sí.
Europa en el 68, ni más ni
En
menos, con la revuelta.
época de violencias, de protestas, de libertades, de matanzas, ¿no?
Sí, y del pop, estéticamente, eso se
Claro,
ve.
estéticamente,
Y
sí.
después, esta otra serie, a partir del año 2000, que tiene puntos en contacto, pero también tiene importantes diferencias, de un que ha pasado una tragedia propia, gracias,
Sí.
entre comillas, a la dictadura argentina y a todo lo que le ha tocado vivir a su generación en cuanto a dolor y
Y que le
violencia.
llevó a una hija.
Exacto. Entonces, es una muestra que reúne esas dos series que están separadas por medio siglo prácticamente en el medio. Son 47 obras, más o menos mitad y mitad, mitad de los 60 y mitad del 2000. Y lo más interesante, para decir algo, obvio que lo más interesante es lo que dijiste vos, que es que vengan a verla al museo. No, que es uno de los grandes maestros del arte argentino, es
Sí,
formidable
ay, yo lo adoro, lo he llevado cuando estaba en culturales, lo he llevado a todos los lugares del mundo donde hicimos muestras,
Claro.
porque es un grandísimo artista.
Es un grandísimo. Nosotros hicimos una muestra, vos te acordarás, en el 2018, retrospectiva, muy importante
Sí, un
también.
sueño, tengo fotos con él,
Y
un honor.
esta. No, y te decía que por ahí, para tirar solamente una cosa con
Sí.
respecto a esta muestra que se llama Dante por Alonso, es muy interesante ver cómo Alonso no es que es un ilustrador de la Divina Comedia ni de
No,
Dante. Él
no.
tiene total libertad para, digamos, sumergirse en temas que sí le suscita la Divina Comedia, pero no es que ilustran un
No,
párrafo
no,
o un
no,
pasaje.
no, 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 exacto, no, no es ilustrar,
No es
sino que la
ilustrar.
Divina Comedia es una cantera de la que él toma para crear
Para crear incluso comete unas
un
transgresiones
mundo
muy,
nuevo,
claro,
claro.
y comete unas transgresiones, te decía, lindísimas, como, o sea, saltarse épocas, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay muchas referencias, incluso en las obras del 68, al holocausto, a la
Sí,
violencia
sí,
policial
sí.
norteamericana contra los negros,
Sí.
Bueno, o sea, él lo que pone el dedo en la llaga es en las situaciones de injusticia y digamos, y violencia en la
Sí.
contemporaneidad que le tocó vivir a él. Y ni hablar en la
Exactamente.
serie del 2000, ¿no? Con ya, como
Sí.
decíamos, pasada la dictadura. Entonces, a mí me interesó mucho. Él es un tipo hiperlúcido, bueno, vos lo conocés bien, pero no todo
Sí,
el
con la edad
mundo.
que tiene una lucidez.
Te decía, no, que a él que me interesa mucho esa mirada que, además de su arte pictórico, que es espectacular, de decir que un poco los horrores del infierno son generados por
Sí,
nosotros y los construimos nosotros. Y eso te da, si
claro.
querés, una, una posibilidad de y una responsabilidad por cambiarlos.
Claro, nosotros somos responsables de que existe un infierno.
Exacto, exacto. No es algo divino o
no, que nos han condenado. No es que nos mandan en penitencia.
Entonces, tratando de hilarlo con tu segunda pregunta del principio, yo creo que, bueno, estos fueron, la verdad, tiempos súper duros y aciagos para la cultura, los de la pandemia. Yo creo que fue un sector muy, muy golpeado, porque la cultura también implica el encuentro social, el intercambio, el trabajar juntos, y eso se vio muy, muy resentido. Pero, ya te digo, yo creo que fue un episodio absolutamente negativo y doloroso, pero un poco en sintonía con lo que estábamos hablando de Alonso, creo que está en nuestras manos, de la humanidad, en aprender algo de toda esta tragedia, y como para generar ciertos mecanismos de, y puntos de inflexión, ¿no? No digo que va a cambiar del día a la noche y que los seres humanos vamos a ser buenos y solidarios, pero sí que vamos a poder aprender de los errores.
Es decir, que en este programa está predominando una mirada esperanzada, pese a todo lo que hemos sufrido y al daño que nos ha hecho, ¿no? Porque ha habido daños.
Bueno, pero por supuesto, y aparte específicamente, no solo en la cultura, en los museos el daño fue muy grande. Nosotros, por suerte, tenemos como un Estado que es presente y garante del acceso a la cultura.
Exactamente.
Hay muchas instituciones públicas importantes, como el Museo Nacional de Bellas Artes, pero vos pensás que después... Hay otros esquemas de museos o de teatros.
Los que dependen de la taquilla murieron, exacto, como los teatros.
Exacto, exacto.
Y hubo museos importantísimos del mundo que vendieron obra.
Exacto. ¿No? Ahí es cuando uno valora tener más espalda por parte del Estado y que no sea solamente, digamos, una institución que depende del día a día, ¿no?
Justamente vos estás diciendo algo que no se nombró todavía en el programa y ya estamos ya promediando, cerrando casi, y es que también la pandemia puso sobre el tapete el rol de los estados nacionales, no solo acá, en todos lados, en la crisis sanitaria, pero en las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. Y en lo cultural, ha habido un gran sostén del Estado, por ejemplo, en nuestro país. Y como vos decís, el museo es un ejemplo como un montón de otras actividades, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ves a nivel de cómo está la gente, cómo se proyecta, si hay ideas, si hay proyectos, si te llevan temas, te llevan cosas, vos que estás ahí, que es una usina?
Mirá, yo creo, es muy variado, digamos, desde gente que quedó un poco, si se quiere, fijada con el tema de la pandemia, como temática o como tópico para desarrollar un proceso artístico de artes visuales o de teatro, hasta gente que quiere escapar de eso justamente, que es lo que estuvimos sumergidos 2 años por lo menos. Entonces las aproximaciones son diversas. Lo que yo sí noto en el museo es una cierta necesidad de volver a ocupar los espacios, como una alegría del reencuentro. Eso es palpable, te digo, estuvimos encerrados y un poco atemorizado, sin entender demasiado qué pasaba, y ahora, sin cantar victoria, es verdad que ya es más clara la posibilidad de una salida, y yo eso lo vivo acá en el museo, que la gente viene, quiere estar, quiere conversar, quiere quedarse, quiere estar al aire libre.
Claro, se busca el contacto, se busca, totalmente. Porque yo creo que lo que me parece que no me pasó solo a mí, nos pasó a la mayoría, es la falta de contacto con los otros, las pérdidas de los encuentros con la gente, ¿no? Porque la cultura también nace del encuentro.
Pero aparte de sí, y de conversar, yo por ejemplo, no sé si es una limitación, pero no, sé que no es mía solo, que es, yo necesito conversar sobre lo que veo.
Totalmente.
O sea, una película, una obra
Totalmente.
De teatro, una muestra, necesito claro. bajarla, ¿viste?
Absolutamente, absolutamente.
Bueno,
sí.
Esa parte se había perdido un poco.
Bueno, en el cine también se sintió mucho, y han cambiado los hábitos, porque los cines están vacíos todavía. Yo cuando voy al cine no puedo creer, y he visto dos o tres películas magníficas.
Bueno, pero con el cine pasa el fenómeno que la gente al estar encerrada tuvo como una saturación de la pantalla. Todo el mundo se prendió a ver series de tele porque no podía salir. Entonces eso yo lo entiendo, que sea
pero
distinto.
Ahora no quieren salir de la pantalla.
Bueno, ese es el daño.
Ese es el daño colateral.
Exacto.
El daño colateral. Yo cuando me enteré de que Almodóvar va a estrenar, más allá de que se mostró en Venecia y en el cierre de Mar del Plata, va a estrenar Madres Paralelas, su última película, por Netflix, me desencantó.
Total.
¿No es cierto?
Sí, tuvimos un exceso de pantallas, pero bueno, las artes visuales, por suerte, sobre todo un museo como el nuestro, con la hermosísima colección, la gente quiere volver a encontrarse con obras que no están mediadas, digamos, por la pantalla.
Decime una cosa, Andrés, y ¿cómo ves el 2022? Porque es claro que todavía... Y esto ya para cerrar, ¿no? Que la pandemia no terminó. Yo cada vez que abro los diarios o uno ve algún noticiero, dice, aprovechemos ahora, porque allá están, en Europa están empezando a cerrar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el 2022 en cuanto a proyectos y en cuanto a expectativas tuyas, personales, ¿no?
Mirá, no, nosotros desde el museo tenemos todo el ímpetu por retomar un montón de proyectos que tuvimos que cancelar.
Claro,
y
que no hubo tiempo para editarlos o para concretarlos en 2021, ¿no?
Claro, o sea, algunos sí pudimos, como te acordás,
el canon
accidental, pero otros nos quedaron en el tintero. Nosotros también estamos trabajando en esas reposiciones, digamos, de esos proyectos, y a la vez la pandemia fue un evento muy, muy, muy fuerte que nos hace, digamos, repensar un montón de proyectos que pre-pandemia veíamos de una manera y ahora distinto.
Y ahora hay que a lo mejor concretarlos de otra. ¿Podés, antes de despedirnos, tirarnos al título de alguno de esos posibles proyectos para 2022 que tengan?
Sí, bueno, uno de los proyectos que queremos concretarlo finalmente es una muestra lindísima que se llama Papeles Antiguos, y es la colección de dibujos del museo que muy poca gente la ha visto.
¡Ay, qué hermosura!
Y se va a presentar el catálogo razonado de dibujos, y hay dibujos, no sé, extraordinarios, del Renacimiento, del Barroco. Es una muestra
y además nunca se ha hecho algo
nunca se ha hecho. Ángel Navarro había hecho Papeles Modernos en el Malva con las obras nuestras, ¿no? Del acervo del Bellas Artes. Bueno, y esta es como la segunda parte, pese a que cronológicamente es primera, que son los Papeles Antiguos. Esa va a ser una muestra que yo mismo no la conozco bien. Tengo muchísimas ganas de ver los tesoros de los dibujos de la colección del museo, porque vos sabés que los dibujos no es obra que uno pueda poner permanentemente, deterioran. Entonces va a ser una oportunidad única. Por suerte vamos a editar eso, te decía, el libro con el catálogo razonado de dibujos para después tenerlo siempre.
Para que quede. Bueno, Andrés, solo me queda agradecerte, desear que no lleguen los cierres para este lado en lo posible, que las vacunas, la tercera dosis le gane al Omicron y a lo que venga, porque esto parece que nunca se acaba. Y agradecerte tu presencia. Muchísimo.
No, bueno, gracias a vos, Magdalena, como siempre, que difundís nuestras acciones. Un placer
Siempre,
hablar.
siempre. Bueno, un abrazo fuerte.
Igual.
Feliz año.
Igualmente.
Chao.
Chao.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Bueno, estimados oyentes, al cierre de este programa, que ha sido dentro de todo, yo diría que esperanzado, una buena noticia y es que una serie de cuadros, nada menos que de Ernesto Deira, de la nueva figuración, serán devueltos al país después de muchísimos años, ya que estaban retenidos en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, que depende de la Universidad de Chile. El artista los consideró, son previos de fines de los 60, el artista los consideró destruidos por la dictadura de Pinochet y pensaron todos que efectivamente había ocurrido eso, pero luego hubo una gran galerista y gestora cultural, Carmen Bock, que avisó a los herederos que estaban en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile desde 1971. Entonces, ha habido largas, intensas negociaciones diplomáticas y los hijos acaban de firmar un acuerdo con la Universidad de Chile en presencia del cónsul general que destrabó la negociación de muchos años. Se llama, la serie de estos cuadros se llama la identificación y denuncia hambres, guerras y las prácticas de las dictaduras latinoamericanas para que los cuerpos no pudieran ser identificados. Es una serie magnífica que va a ser traída a la Argentina en lo inmediato y va a parar por 3 meses, va a ser acogida por el Museo Nacional de Bellas Artes, donde se exhibirán y se procederá a la guarda de estos, donde luego la familia disponga. Pero como es 30 y estamos ya al punto de brindar, yo quiero brindar por ustedes y con ustedes por un 2022 en donde tengamos mucho menos sufrimiento que el que acarreó la pandemia durante 2020, ni que hablar, pero también en 2021. No olvidemos que el sufrimiento no pasa solo por las pérdidas económicas, hubo muchos muertos también en la Argentina y muchas familias duheladas todavía, que han perdido seres queridos y que tal vez no puedan brindar con la alegría que todos deseamos. Sí, yo formulo los mejores deseos para que la Argentina pueda juntar, sumar todas sus energías, todas las pasiones de un pueblo que es apegado a su tierra, a su paisaje, a su idioma, que apegado a sus afectos y que sabe reponerse de las crisis como pocos. Así que yo creo que vamos a tener un 2022 superador de la grieta que ha sido tan honda y todavía lo es, y que debemos poner nuestro mejor yo, como diría el poeta Pedro Salinas, para que esto sea realidad, porque lo que nos une es la patria común, el territorio, el lugar donde hemos aprendido a amar, a sufrir, pero también a esperar y a seguir trabajando por el futuro. Buenas noches a todos y felices vacaciones para los que ya están yendo.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.